Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 5 de abril. Como siempre, estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en todas partes del planeta. Lo mismo a través de Facebook, porque estamos en Facebook Live. Nuestro nombre, Duna FM. También en Twitter, arroba Radio Duna. Así que en todas partes. Y también en Instagram, sí, pues, arroba Radio Duna también. Cuénteme, le puedo dar el WhatsApp también si quieren. No sé si... No, el 2571-7050 es nuestro teléfono, por si alguien quisiera llamar, no sé. No, es que lo vaya, vamos a sacar al aire. Ah, no tenemos la costumbre aquí en este programa, por lo menos. No quiere decir que nunca lo vayamos a hacer, porque podría perfectamente ser una innovación para los próximos días, meses o años. Pero bueno, da lo mismo. Tenemos un entretenido programa para esta tarde. Vamos a estar con Alejandra Mulén algunos minutos más, periodista gastronómica y aparte de Aire Fresco. A ustedes también la conocen a través de su blog Ales Sabores y Más. Sobre todo a través de su cuenta de Instagram, donde pone habitualmente unas fotos deliciosas o deliciosamente atractivas, podríamos decir. Y también vamos a estar con Héctor Arriagada. Él es ingeniero, es deportista paralímpico, emprendedor con una iniciativa muy interesante que se llama Iron Will. Y vamos a conversar acerca de la ley de inclusión, porque Héctor Arriagada trabaja desde hace ya un buen tiempo en esta materia, en la inclusión de personas con distintos tipos de discapacidades en las empresas, en los lugares de trabajo. Ah, porque claro, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la manera como esa ley uno la puede y la debe ir cumpliendo. Ah, sobre todo actualmente cuando ya comenzó a entrar en vigencia esta ley a partir del 1 de abril, la nueva ley de inclusión laboral. Así que estaremos con este interesante tema aquí en Aire Fresco. Oye, y harta cosa que está pasando en el mundo. Me sorprendió esta noticia que tiene que ver con Twitter. Y que se informó por parte de Twitter que en el segundo semestre del año 2017 habían eliminado un número importante de cuentas porque su contenido había sido identificado como contenido extremista o terrorista. Pero sorprende el número, 274.460 cuentas en un semestre. 274.460 cuentas cerradas en un semestre por contener información o por tener, digamos, contenido de distinto tipo de carácter terrorista. Esto lo recoge el último informe de transparencia de la compañía y se agrega que desde el año 2015 Twitter ha suspendido más de 1,2 millones de cuentas, 1.200.000 cuentas desde el año 2015. Por muy sorprendente que parezca la cifra del segundo semestre del año pasado, a estas 274.000 cuentas suspendidas o cerradas, eliminadas, bueno, fíjense que ha ido bajando la cantidad de cuentas. Dice que en el descenso en el volumen de cuentas suspendidas por contenidos terroristas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2017 supone un 8,4% menos que en el informe anterior. O sea, esto ha ido bajando lentamente, pero ha ido bajando. Y la cifra total, desde el año 2015, agosto del 2015, asciende a más a 1.210.357 cuentas. Esto hasta el 31 de diciembre del año pasado, así que debe haber aumentado en los primeros meses del año. Dice que de las 274.000 cuentas que fueron eliminadas, el 93% fue detectada internamente. El 74% fue suspendida incluso antes de que publicaran su primer tweet. O sea, ¿cómo adivinarán eso? ¿Cómo sabrán? Bueno, por las características, por la descripción, me imagino. O no sé cómo lo harán eso. El informe recoge también que las denuncias gubernamentales por contenido terrorista supone el 0,2% de las cuentas suspendidas en la segunda mitad del año, un 50% menos que el año anterior. Dice en un comunicado, dice la compañía, seguimos viendo el impacto positivo y significante de los años de duro trabajo para hacer de nuestra página un lugar indeseable para aquellos que buscan la promoción del terrorismo. Información entonces entregada en esta jornada por Twitter. La que lo está pasando mal es Leticia, la reina Leticia, la reina de España. Reina consorte se dirá, ¿o no? O reina simplemente. No, porque es príncipe consorte en realidad. Es la reina. ¿Reina consorte? Sí, la reina consorte. Bueno, esto después de el rifirrafe, me encanta esa palabra, el rifirrafe que tuvo, este encontrón que ella tuvo con la reina Sofía, su suegra, la reina emérita, doña Sofía. Esto en la al terminar la misa de Pascua. Bueno, fíjense que hay dos novedades con respecto a esto. Uno tiene que ver con el trabajo que se dio sobre todo el diario El Español, para descifrar qué es lo que se habían dicho. Ellos consultaron con expertos de lectura de labios y también de lenguaje no verbal para entender un poco más el incidente. En serio, no se rían. El Español dice que al momento de posar para la foto, la abuela le dice a las niñas: mira ahí, en dirección a la cámara, ¿ah? o las cámaras, la verdad que no se sabe cuántas cámaras había. Dice que en el momento que Leticia se pone delante de la emérita monarca, Sofía le dice a su nuera: déjalo por favor, ¿ah? Para que saque la foto, ¿ya? Mientras que Leticia intenta sacar el brazo de la reina del hombro de una de sus hijas, ¿eh? En una acción que se ve bastante, bastante violenta, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, el rey no se hizo el gil, intercedió en este suceso, repitió lo mismo a las dos mujeres. Le dice: por favor, déjalo ya. Será, me imagino, que deje que saque la foto o dejen el problema. Dejen de las dos señoras. Bueno, no sé. Dice el diario Español, que consultó a Cristian Salomoni, vicepresidente de la Asociación de Comunicación No Verbal. Que exista una asociación, eso es de las cosas que más me sorprende de esta nota, que exista una asociación de comunicación no verbal. ¿Cómo serán las reuniones de esta gente? Puro gesto nomás. Ya, entonces ese tipo pasa, se sienta. ¿Cómo será la pura comunicación no verbal? ¿Ah? Y pueden hablar, no es que sean mudos, no, pueden hablar, pero bueno, está bien. Comunicación no verbal, es importante la comunicación no verbal. De hecho, yo creo que una de las razones por la que la gente se pelea tanto a través de las redes sociales, porque no entiende, no es posible a través de las redes sociales captar la comunicación no verbal, solamente la comunicación verbal, escrita en el caso de la gran mayoría de las redes sociales. En el caso de los WhatsApp también, a ustedes les tiene que haber pasado realmente que les llegan WhatsApp y uno dice: ay, pero qué tipo más desagradable, ¿por qué me escribe así? O qué tipa tan desagradable, ¿por qué me escribe esto? Y uno se junta después con la persona, se encuentra, y la persona tan campante como si nada, claro, porque lo había escrito con un tono distinto, pero uno no logró captar el tono ni captar tampoco la comunicación no verbal. Dice en todo caso este señor, Cristian Salomoni, dice que llama la atención de su madre, la princesa Leonor, que es la que está ahí, que es parte, digamos, de esta discusión. Llama la atención de su madre varias veces, primero con varias miradas y otra vez llamándola, gestos con los que da a entender que algo está pasando y que intenta con la mirada escapar de la situación. Sí, la niña se ve bastante incómoda. Dice también que quien retira la mano del hombro de Leonor es ella misma, la propia niña. Es verdad, la mamá, Leticia, como que la toma la mano, pero es ella la que retira la mano. Lo que genera preguntas de por qué la nieta no quiere tomarse fotos con su abuela. La reina emérita, dice, trata de ganarse nuevamente a la nieta acercándose a ella y besándola varias veces. Ah, claro, esto ha circulado en un segundo video. ¿Qué hace Leticia? Bueno, se acerca y le limpia el beso de la abuela. La gran perdedora en toda esta situación ha sido justamente la reina Leticia. Fíjense que tuvo una participación pública, un acto público en el día de hoy. Un acto en la Organización Médica Colegial. Esto ocurrió en Madrid, y fíjense que a la salida la estaban esperando algunas personas. Se escucharon silbidos, esto a la salida de la sede de esta organización. Ella había ido a la segunda jornada sobre el tratamiento informativo de la discapacidad, un acto importante para la reina. Bueno, una joven, en medio de estos silbidos, estos chiflidos, estaban pifiando a la reina, dice, le grita: fuera, antipática, floja. dice, esto lo dice detrás de las cámaras de televisión. Después, ella misma le dijo a los medios que hubiera querido que la reina dijera gracias a todos los españoles por dar de comer a toda su familia. La ha llamado también maleducada por lo que le ha hecho a su suegra, aludiendo, por supuesto, a este mismo video. La Casa Real, en todo caso, ha optado por no hacer comentario alguno acerca de la polémica que ha generado el video, y su única respuesta es seguir trabajando y cumpliendo con la agenda que tienen prevista los distintos miembros de la familia real. Han tratado de salir lo más airosos posible de esta, yo diría, vergonzosa situación, embarazosa situación, que, como lo hemos dicho otras veces en este programa, ocurre hasta en las mejores familias. Oye, un último temilla que está dando vuelta. Este, podríamos decir que es como el tema culto del día. Se descubrió que un cuadro que representa a San Agustín y que está en el retablo de la iglesia de La Purísima en Salamanca, en España, está junto a un cuadro que es muy bonito, de la Inmaculada Concepción, de uno de los grandes pintores, yo creo, de los grandes pintores de la historia, que es José de Ribera. Bueno, el cuadro que se acaba de cuyo autor se acaba de definir ya con bastante certeza, fíjense que es nada menos que de Pedro Pablo Rubens, uno de los pintores más importantes de la escuela flamenca. Y esto lo realizó el antiguo conservador jefe de pintura flamenca y holandesa del Museo del Prado, presidente de honor del Instituto MOL de Madrid, Matías Díaz Padrón. El resultado de la investigación fue publicada en una revista muy, muy prestigiosa, una revista belga, de la Academia, de la Real Academia de Arqueología e Historia del Arte de Bélgica. Según el artículo, este cuadro, que se llama San Agustín meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, se pueden imaginar lo que es eso. No, un cuadro muy, muy bonito, es un tremendo cuadro, es monumental. Dice que no es una pieza italiana ni de autor desconocido de la pintura flamenca del siglo XVII, como se pensaba, sino de uno de sus máximos exponentes, Pedro Pablo Rubens. Dice el autor de este artículo que la monumentalidad de la imagen que revela al santo acompañado de un ángel mientras extiende su mano sobre un niño con la montaña y el mar en la lejanía está en consonancia con la estatuaria de tantos senadores de la Roma clásica que Rubens dibujó en su estancia en Roma. Dice que la estética y la calidad del estilo de esta pintura hicieron que Díaz Padrón cuestionara el origen italiano de la obra. Y dice que con toda la documentación existente siglos atrás, se certifica que el origen del cuadro de San Agustín es flamenco. Esta es una obra que habría sido pintada entre el año 1614 y 1620, en una época en la que Rubens, con su característico estilo, trabaja, dice, con una materia más sólida y dominio de los tonos locales y vivos, a diferencia de los últimos años en que tenía una pintura más suelta. Dice que esa observación en particular, porque corresponde mucho con el estilo con el que Rubens estaba pintando en esa época, le dio motivos para pensar que era de Rubens. Y bueno, ahí se embarcó en esta investigación. Y dice que la obra contrasta con el resto del retablo, que es totalmente italiano. Y él dice que este descubrimiento de San Agustín, el hecho de que este San Agustín sea obra de Rubens, cuenta con la garantía y el peso de la publicación por el máximo organismo del mundo del arte de Flandes. Y dice que es algo muy importante para Salamanca, porque es una obra que forma parte del patrimonio de una nación y no tiene precio. Es una de las cosas que hay, de las maravillas que existen en España, tantos pintores importantísimos. Hay que pensar no solo en Rubens, hay que pensar, no sé, en el Greco, en Goya, en muchos de los pintores españoles, que pintaron en muchas de estas iglesias, y en las iglesias uno se encuentra justamente con cuadros, con retablos, con Via Crucis, con distintas escenas de la historia bíblica, la historia sagrada, pintados por los mejores pintores de la historia. Y eso están ahí, en las iglesias, y bueno, muchos de ellos cuentan además con el apoyo, sobre todo del Museo del Prado, que debe ser una de las instituciones que mejor ha desarrollado la capacidad de conservación del arte. Dice que el año 2015 esta pintura había sido tasada en Londres por un valor bastante bajo, por considerarse que era de un alumno de Rubens, un alumno de la escuela de Rubens, pero bueno, después del hallazgo de Díaz Padrón, este que yo les comento, se sacó de la galería, o sea, de la casa Christie's en Nueva York, y bueno, se puso como un original de Rubens por un precio muchísimo mayor. Pero a estas alturas, cuando ya hay absoluta certeza de que se trata de un cuadro de Rubens, probablemente va a ser muy difícil que alguien lo llegue a comprar, y claro, ya forma parte del patrimonio español y del arte universal. Oye, ¿les parece que escuché un poquito de música? Ya pues, este de Sinead O'Connor con No Man's Woman. Era Sinead O'Connor con No Man's Woman.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, sabores frescos tenemos nuevamente esta tarde. Alejandra Mulet, Ale Sabores y Más. Es tu cuenta, sobre todo de Instagram, donde yo decía al principio del programa, la verdad que a uno se le abre harto el apetito, ¿ah?
Sí, qué atroz. La gente sufre conmigo, pero en buena. Y aparte agradecen harto los datos.
Sí, pues de todas maneras. Sí.
Oye, y hablando de datos, te traje un dato que nos quedó pendiente la semana pasada, que era esta clase de niños, ¿te acuerdas? Clase de cocina para niños.
Ah, sí, pues verdad.
Claro, hay una escuela de cocina, una academia de cocina que se llama Brand Academy. Creó un plan para los niños que se llama After School. Es un entretenido programa de cocina donde los niños en una hora y media pueden ir a aprender distintos tipos de preparaciones. Armarse un grupo de amigos, ir en conjunto, y las clases están a cargo de la chef Ana Luisa Toro, que ya es pastelera, y es seca, y bueno, las clases parten ahora en abril, son abril, mayo y junio, es el primer semestre, el segundo semestre son en agosto, septiembre y octubre, Y en el fondo aquí los niños van a preparar y comer todo lo que enseñen en la clase, y también les van a enseñar que es súper importante el conocimiento de producto, que reconozcan los distintos productos, y lo otro, el tema de la higiene en la cocina, que es súper importante, que desde chicos sepan que tienen que lavarse las manos, que el tema de la contaminación cruzada de los utensilios, de los cuchillos, para que no se el día de mañana, si quieren ser cocineros, no tengan problema.
O para cocinar en su casa.
Exacto, claro, también. Sí. Así que para las mamás interesadas en meter a sus niños, toda la información está en www.branacademy.cl. Bran es B larga, R-A-N-N, academy.cl.
Perfecto.
Ahí pueden ver toda la información.
Bonito.
Oye, otro dato para este fin de semana. La última fiesta de la vendimia de la temporada.
Sí, pues se nos está terminando ya.
Sí, sí. Ahora en el Valle del Maipo, súper cerquita, porque yo creo que aquí todos podemos ir, estamos a 40 minutos más o menos, se realiza la fiesta de la vendimia en la fiesta, o sea, en la Plaza de Armas de Isla de Maipo, que está a 40 minutos por Autopista del Sol. Esta es la versión.
Eso sin el taco del fin de semana, digamos, del fin de semana pasado particularmente.
Nada, pero es que era largo.
Po. Era el fin de semana largo.
¿Te fuiste a algún lado?
No. No, yo los fines de semana largo me quedo en Santiago por convicción.
Sí, sí, es verdad.
Porque, no, para pasarlo mal en los tacos, la verdad
sí.
Que.
No, está bueno, todo colapsado.
Y está bien, hay que te crea lo mismo. Dice, bueno, 4 horas tuve 4 horas en el taco, pero lo pasé bien de todo el resto del fin de semana, está bien.
El problema es que el taco también se arma en las playas. Yo estuve en la playa y para ir a la caleta a comprar pescado era 1 hora y media.
Oh, no.
No, impactante. Bueno, la fiesta de la vendimia de la Isla de Maipo es este fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de abril, en la Plaza de Armas de Isla de Maipo. Van a estar todas las viñas del Valle del Maipo exponiendo ahí sus vinos, y esto comienza el día sábado a las 12 del día. Y también funciona con este sistema de tickets, la entrada es liberada, pero la gente que quiere probar los vinos de las distintas viñas se compra sus tickets, que viene con su copa de degustación.
Además, son las viñas probablemente más tradicionales, más antiguas de Chile,
¿no? Está Viña, Valle del Maipo. Viña Santa Ema, Santa Rita, Tarapacá, De Martino. Esas son las 4 más importantes que hay ahí en el valle. Así que más información se pueden meter a www.islademaipo.cl.
Excelente.
Oye, y la última novedad. El martes se realizó la premiación de lo mejor del año 2017 del Círculo de Cronistas Gastronómicos.
Ah, mira.
Tú sabes que el Círculo de Cronistas Gastronómicos del Vino de Chile todos los años premian a lo mejor del año pasado, lo que acaba de pasar. Y este año hicieron su 24ª versión de esta premiación y están todos los resultados. ¿Queréis saberlo?
Ya, por supuesto.
A ver, se premió en primer lugar. Tú sabes que todos los años se hace también el concurso de la empanada, donde se elige la mejor empanada de Santiago. Bueno, y se le entregó el premio, el diploma, a los 3 primeros lugares de la mejor empanada chilena, que fue Rosalía Loanechea, La Nona en La Reina y la empanada mía en Recoleta. También se premió al mejor restaurante del año.
Ah, mira, ¿y cuál salió?
Sí, Caray.
Caray.
Caray es un restaurante Nikkei.
No lo conozco.
Uy, es muy rico, Polo, anda a darte una vuelta. Está en el Hotel W, en el cuarto
piso.
Pucha,
que después de este premio va a ser imposible.
Sí, no, pues. No, pero sí se puede.
Me tendrías que haber dicho antes, anda ahora, porque el jueves voy a hablar de estos premios.
Para la otra lo voy a hacer así, te voy a soplar antes que se llenen. Bueno, Caray salió elegido el mejor restaurante del año. Caray abrió a finales del 2017, es un restaurante de cocina Nikkei. Su dueño es Mitsuharu Tsumura, que la otra vez creo que también hablé de él, que es el mejor restaurante de América Latina. Él tiene Maido en Lima, ¿te acuerdas que lo hablamos?
Sí.
Bueno,
sí.
Y él abrió Caray acá en Chile, en el Hotel W, en el cuarto piso, donde estaba Osaka antes. Un restaurante exquisito para que vayan a darse una vuelta si les gusta la comida Nikkei. El chef del año también premiaron. Y este año el premio recayó en Gabriel Layera, que él es el chef y dueño del restaurante La Calma.
Ah,
de pescado y marisco ahí en Nueva Costanera.
Ese lo conozco.
¿Sí? ¿Y te gustó?
Me encantó.
Sí.
Sí, me encantó.
Sí, a todo el mundo que va le encanta.
Comí, si mal no era, era un pescado parecido, no era bacalao, pero era parecido al bacalao, un pescado así como de esos densos.
Más grueso, sí, más robusto.
Sí, y mi señora se comió, me parece que era una corvina hecha como cocinada en aceite.
Como confitada.
No, cocinada en a fuego lento, por decirlo así, no sé exactamente cómo es, pero durante varias horas, un largo rato, en aceite.
Mira.
Pero no era frito, sino que cocido. Y no era para nada aceitoso, era pero realmente la textura que tenía, la humedad, el sabor era increíble. Sí. Increíble.
Bueno, Gabriel
le gustó de hecho más el plato de ella que el mío, cosa que realmente pasa.
Pasa sí. Mucho. Gabriel hace muchos años atrás fue premiado también por el Círculo de Cronistas Gastronómicos como Chef Revelación en el año 2009. Y él después se retiró y se dedicó netamente a investigar y a trabajar con pescadores de todo Chile. Y él por mucho tiempo fue el proveedor de muchos restaurantes de pescado y marisco. Entonces él tiene un manejo del producto, de los pescados y mariscos frescos, pero así a flor de piel. Entonces lo que él hoy día entrega en su restaurante es el reflejo de eso, finalmente, el conocimiento y la técnica que tiene para presentar los pescados de la manera más pura posible.
Y ¿sabes qué? Estaba recordando la entrada, ponte tú que eran unos choritos o unas almejas, algo así, era muy, muy
sencillo.
Muy sencillo. Con una presentación muy bonita, pero nada pretenciosa, sofisticado, nada sofisticado, claro. Ni pretencioso, y tenía sabor a caleta. El sabor a marisco fresco, con cebollita fresca, con cilantro fresco, con limón fresco, o sea, claro. Con todo, y tenía ese sabor de las almejas que uno comía cuando chico.
Ahí mismo en el mar,
a la orilla de la playa, en la caleta del lugar donde uno iba a veranear.
Sí.
No, maravilloso.
Bueno, de hecho, Gabriel en su Instagram es @lacaletachile. Como te digo, por hartos años se especializó en investigar y en buscar proveedores y productos buenos. Así que para que lo sigan también y vayan al restaurante a probarlo, porque de verdad que vale la pena. Mejor restaurante de comida chilena también lo premiaron. Este año fue el ganador La Tasca de Altamar, que es un clásico. La Tasca sí. Lleva muchos años y de hecho es primera vez que se premia un restaurante de pescado y marisco dentro de la categoría de cocina chilena. Muy buen premio obtuvieron ellos. También en el Círculo Cronista se premia a la cocina de regiones. Y lo que hacemos, que es bien entretenido, bueno, yo soy miembro del Círculo de Cronistas también, se premia un restaurante de la zona norte, zona centro y la zona sur. En la zona norte, este año el premio fue para el restaurante Cooperativa Pescadores de Los Vilos. Yo todavía no lo conozco, pero la periodista que lo presentó contó que el manejo que tienen de todo, la recolección que hacen de los productos de manera súper artesanal, era súper como llamativo y de lo mejor que se ha probado en la zona norte, según ella.
¿Cooperativa?
Restaurante Cooperativa de Pescadores Los Vilos. Mira. Para que nos vayamos a dar una vuelta.
Me encantó el nombre.
Cooperativa de Pescadores Los Vilos. En la zona centro, ganó el restaurante Macerado Algarrobo.
Ah, perfecto.
Que seguro tú lo conoces también, ¿no?
Macerado
Algarrobo, ¿no? Que también hay uno en Casablanca.
Ah, conozco el de Casablanca.
Ya, bueno, son los hermanos.
Perfecto. Así que, rico, muy rico, sí.
Se come
sí,
muy rico, bueno. ¿Cierto? En la zona sur, Austral, el elegido fue el restaurante Cazador de Chiloé.
Ese no lo conozco.
No, yo tampoco, así que la gente que ande por esa zona.
Dicen que en Chiloé los hoteles que se han instalado, los restaurantes, cafeterías, son realmente muy de muy buena calidad y se está ahí un polo turístico,
gastronómico
que le agrega aún más valor a una isla, una archipiélago en realidad que es patrimonio de la humanidad sin duda.
Sí, a mí me invitaron, yo no conocía Chiloé y hace 2 años atrás me invitaron justo porque se armó como esta agrupación de dueños de restaurantes de Chiloé y nos hicieron un paseo, un tour gastronómico y de verdad que se come muy, muy rico. Ahora no me acuerdo el detalle de los nombres, pero podríamos hacer un jueves de hablar de restaurantes de región porque se come muy rico en
buenísimo.
Chiloé. Sí. Y bueno, perdona, lo último. Mejor restaurante precio calidad Silvestre Bistro. Para que la gente también vaya a hacer una vuelta.
No lo
en Barrio Italia.
Perfecto.
Sí. Silvestre Bistro. Publicación del año, la guía Comino, una guía preciosa que lanzó una periodista con los mejores restaurantes y lo entretenido que está separado como por ocasión. Si tú quieres ir a comer con tu señora, tú buscas comida romántica, mira, y te da opciones. Comida para ir a cerrar un negocio, te da la opción en los restaurantes y así, para que la busquen, guía Comino, muy entretenido.
Excelente, Ale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos aquí en nuestro programa todos los días jueves. Estamos con Héctor Arriagada y Jorge González. Héctor es ingeniero, deportista paralímpico, y Jorge, que ya nos va a mostrar sus credenciales inmediatamente. Vamos a hablar acerca del tema de la ley de inclusión laboral, que es un tema que para muchas personas es una sorpresa, pese a que esto viene ya desde el año pasado. Lo que pasa es que entró en vigencia recién el 1 de abril y exige que todas las empresas con más de 100 trabajadores deban integrar a un 1% 1% de trabajadores en situación de discapacidad. ¿De qué se trata la ley? ¿Cómo se implementa? Bueno, justamente de eso vamos a conversar esta tarde con nuestro entrevistado. Partamos, Héctor, contigo. Tú eres deportista paralímpico, tú sufriste una amputación, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco tu historia.
Sí, hola, Pablo, gracias por recibirnos. Tengo 36 años y cuando tenía 8 años se me diagnosticó un cáncer, un osteosarcoma en la pierna derecha y por eso tuve que ser amputado. Esa es la secuela finalmente después del tratamiento y todo del cáncer. Uh-huh. Soy desarticulado cadera, eso quiere decir que en realidad no tengo nada en la pierna derecha, pero me puedo movilizar normalmente usando una prótesis.
¿Y eres deportista desde más o menos desde esa misma época, desde niño?
Sí, fue una forma, el deporte fue una forma como de rehabilitación, de volver a ser niño, de contactarme con mis amigos. Y en la época universitaria fue que conocí el deporte paralímpico, ya donde conocí el deporte en silla de ruedas y me integré y ahí ya nunca más lo dejé.
¿Y empezaste por qué deporte?
Partí por el básquetbol en silla de ruedas.
Básquetbol en silla, sí. Ajá. Sí. Y actualmente estás haciendo básquetbol en silla, pero además otras cosas.
Sí, la verdad que actualmente volví al básquet. Llevo unos meses que volví, lo había dejado 4 años porque nació mi hijo y le quise dedicar más tiempo a él también. Estoy jugando handball y además compito en CrossFit.
En CrossFit, claro. Sí. Bueno, una competencia además que te ha permitido competir no solo acá en Chile, sino que también afuera.
Sí, bueno, también es muy llamativo, ¿cierto? El CrossFit y el CrossFit adaptado, el deporte adaptado en general llama mucho la atención. Y el CrossFit, como es movimiento de peso y agilidad y distintos movimientos, llama mucho la atención. Entonces también he estado con marcas ahí importantes y lo que me ha permitido también viajar a representar a Chile desde el 2014 en las competencias más grandes que hay fuera del país.
Estamos conversando con Héctor Arriagá, ingeniero, deportista paralímpico, y también con Jorge González. Jorge, ustedes están asociados en este emprendimiento, ¿no es cierto?, en sí. Ironwheel. Cuéntanos un poco de tu historia y también de qué se trata Ironwheel.
Muy bien. Bueno, yo conozco a Héctor desde hace unos 4 años, siempre ligados con el deporte. Sí, y yo he estado ligado a la inclusión, también siempre relacionado con el deporte. He sido parte de equipos de expediciones inclusivas en Torre del Paine, en Isla de Pascua, deporte de montaña. Y junto a Héctor quisimos potenciar esta iniciativa Ironwheel porque nosotros creemos que existen muchas personas en situación de discapacidad que realizan deporte y a través del trabajo en equipo han logrado superar todos sus obstáculos de vida. Entonces nosotros queríamos lograr exponer todas esas experiencias para utilizarlo como instrumento transformador de personas.
¿A usted les gustó cómo salió finalmente la ley de inclusión laboral? ¿Les gusta el resultado de lo que está escrito, por lo menos en el papel? Ya vamos a ver con el tiempo en qué se traduce, ¿no es cierto? Pero por lo menos la ley en el papel, ¿les pareció satisfactoria?
Bueno, hay una gran iniciativa, sí, los resultados no los podemos medir todavía, pero hoy día por lo menos existe una guía, no una guía, sino que el resultado que deben lograr las empresas hoy. Uh-huh. No existe una guía.
Es algo tangible, ¿no es cierto?
Claro, existe un número. Entonces,
a lo que tienen que llegar, pero el cómo no está.
No existe la guía, el procedimiento. Y básicamente hoy ese procedimiento va a partir por la asesoría de empresas externas o básicamente por la proactividad de la empresa. Pero no existe nada que diga esta es la forma en la que se deben cumplir estos objetivos.
Ustedes están trabajando en este tema. Héctor, cuéntanos con qué dificultades se encuentran las empresas como para poder cumplir con una ley que les exige, que es un número bajo si uno considera sobre todo las empresas medianas, pero es un 1%, por lo menos es un avance. ¿Qué complicaciones tienen las empresas para poder poner en práctica esta ley?
Cerrando un poquito lo que decía Jorge, creemos que es un gran punto de partida, ¿cierto? Y para todo lo que hay que hacer ahora y para todas las complicaciones que aparecen es que aparece, cierto, Ironwheel y otras empresas asesoras que también los pueden apoyar. Complicaciones, creo que son complicaciones que son parte de la cultura, uh-huh, de cómo se ha estado llevando hasta el día de hoy el manejo de la discapacidad o de las personas con discapacidad. Que finalmente, ¿cierto? Si lo llamamos al plano productivo, si entramos a las empresas, y lo que nosotros buscamos, apoyar a las empresas a que no se cumpla una cuota, que finalmente la ley de inclusión no sea una cuota, sino que cumpla, ¿cierto?, el espíritu de la ley, que es entregar igualdad de oportunidades y que las personas con algún grado de discapacidad, ¿cierto?, sean considerados como cualquier otro trabajador que pueda aportar al desarrollo de tu empresa y que esto sea sustentable y que sea algo que te potencie, que te fortalezca. Eso hoy en día no está tan fuerte, ya, porque si bien es cierto, hay un número alto de personas con discapacidad, hay muchas personas con discapacidad que no son autovalentes, que no han tenido la oportunidad de poder salir de cuarto medio, la oportunidad de estudiar una carrera técnica o universitaria. Entonces, hay un proceso también que se va a tener que ir haciendo en este tiempo, en paralelo, de no solamente, ¿cierto?, levantar los puestos de trabajo, ver dónde puedo ubicar una persona con discapacidad dentro de una empresa, ¿cierto?, hacer las adaptaciones del entorno, sino que también empezar a capacitar gente, empezar a abrir las puertas de mejor manera en los colegios, en los institutos, las universidades. La ley habla de muchas cosas, no solamente de cuotas, de un número, ¿ya? Y para eso hay mucha pega que hay que hacer. Ahí tenemos que involucrarnos demasiadas personas en esto.
Y hay muchos aspectos. Estamos conversando con Héctor Arregá y Jorge González, que son fundadores de un emprendimiento que se llama Iron Wheel, y que trabaja en la aplicación práctica de la inclusión laboral. Hay muchos impedimentos o dificultades físicas con que uno se encuentra en las empresas. ¿Fue realmente vergonzoso lo que la empresa y las instituciones, fue vergonzoso lo que ocurrió para el cambio de mando con uno de los presidentes invitados que justamente ocupa silla de ruedas y que claro, no pudo ser ingresado por la puerta principal del Congreso Nacional, y tuvo que ser ingresado por una puerta secundaria, trasera, digamos, claro, para la parte trasera. Y eso pasa mucho en las empresas, donde no hay ascensores, donde no hay rampas, donde las puertas no son lo suficientemente anchas, donde los baños no son de acceso universal, etcétera. ¿Con qué dificultades en general se encuentran en ese sentido, Jorge?
Bueno, hoy día se habla de inclusión porque lo que se quiere superar es la segregación, la exclusión. Hoy día, por ejemplo, los planos de arquitectura de los edificios residenciales o corporativos no está incluido el concepto inclusión. Por eso se tiene que trabajar después de construido en procesos de reestructuración.
¿La ley no obliga a eso? ¿No incorpora ese elemento?
No hay un parámetro de construcción al respecto. Entonces, por eso, hoy día, lo más cercano es la entrega de plantas libres y en base a eso se va reestructurando. Pero no existen políticas, por ejemplo, de instalaciones de interruptores eléctricos, por ejemplo, que tienen que estar a tal altura, espacio o tamaño de marcos de puertas, por ejemplo, o rampas. Hoy día se habla mucho de la accesibilidad universal. Uh-huh. Es una muy buena guía, pero se encuentra este obstáculo que los edificios no están preparados para ser reestructurados de tal manera que puedan acceder a esta guía de accesibilidad universal. Ese es el gran reto hoy de las empresas en términos físicos. Existe otro reto que es que no está en la discapacidad misma de la persona, sino que en términos de entorno social, cultural, que muchas veces no estamos preparados para enfrentar esta minoría porque por mucho tiempo fue invisible. Entonces, nos encontramos con procesos de discriminación, exclusión, incluso hostilidad.
Y eso se lo encuentran ustedes en el lugar de trabajo. O sea, aunque haya una decisión de parte de la empresa, de parte de las jefaturas de la empresa, de incorporar a una persona en situación de discapacidad, el entorno resulta muchas veces un entorno hostil.
Así es. Sí, hoy, mira, el proceso o esta ley, como te invita a cumplir ciertos objetivos, el proceso va a ser experimental. Van a haber procesos experimentales y metodologías que van a resultar mejores que otras. La invitación es tratar de cumplir el espíritu de la ley y no solo el cumplimiento, llenar un parche como una cuota. Entonces, hay un proceso desde el levantamiento interno de la empresa, conocer a tus trabajadores, generar una sensibilidad respecto a la inclusión y preparar todo en términos de accesibilidad universal.
El caso tuyo, Héctor, tú has trabajado en empresas, ¿o no? Sí. Como empleado, digamos, de una empresa. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Mi experiencia ha sido bastante buena. Quizás lo podemos atribuir también a que en mi grado de discapacidad física, no voy a ocupar esa palabra, no es tan limitante, ¿cierto?, en términos arquitectónicos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en realidad, yo he tenido, siendo ingeniero, he tenido que hacer trabajo de terreno, yo trabajé para la extensión, por ejemplo, la línea 1 y 5 del metro, y tenía que bajar al túnel cuando estaba en construcción, no había nada, siquiera, no sé, terreno seguro, ¿cierto?, cumpliendo los protocolos de seguridad y todo. Entonces, mi forma de integrarme, digamos, de esa forma a una empresa, no es tan compleja, es mucho más fácil. Pero eso no quiere decir que no haya sentido este entorno hostil, como dice Jorge. Yo sufrí discriminación por tener una prótesis. Y en realidad fue raro para mí, porque yo nunca me había sentido diferente, ¿cierto? Diferente en el sentido de que yo puedo hacer el trabajo. Y me lo hicieron y me lo impusieron, quizás, el que me sintiera diferente, tratándome de cojo esto, cojo allá, cojo acá, de forma despectiva, en ese trabajo.
¿Tus compañeros de trabajo te hablaban así?
Mi jefatura.
¿Tu jefatura?
Mi jefatura, sí. La verdad que no lo había vivido ni en el colegio con los niños a los 8 años, ni en la universidad, ni en la vida diaria había vivido alguna situación así. Y lo viví, sí, y fue una de mis primeras experiencias laborales.
Claro, eso, vivir sí. Eso de parte de la jefatura, la verdad que sí. es indignante.
Claro, entonces, bueno, hablando un poquito de lo que decía Jorge, nosotros le queremos dar una mirada un poco diferente igual al tema de la ley. No hablar tanto de números, ¿cierto? Como decía antes, no pensemos solamente en una cuota, que es un punto de partida importante, porque no teníamos nada, y te obliga a empezar a hacer cosas, a movilizarte.
Y cuando usted se encuentra con una empresa común y corriente, una empresa normal, ¿cuáles son las primeras acciones para generar este cambio cultural, que es el cambio de fondo, que tiene que venir para que la incorporación de personas con en situación de discapacidad, con algún tipo de discapacidad, realmente sea efectiva y no simplemente un cumplimiento de la ley?
Hoy nosotros trabajamos con las empresas primero con un diagnóstico y luego a una invitación a hacer un levantamiento interno, conocer a sus propios colaboradores y a hacer un estudio de cuáles son las potenciales personas que están en situación de discapacidad. Primero, hay que romper con el estigma de la discapacidad. Puede que encontremos a muchos trabajadores que se encuentren en esa situación, pero ellos no se quieren reconocer y por lo tanto no quieren sacar el carnet de Registro Nacional de Discapacidad. Entonces no quieren aportar en ese sentido a la cuota para la empresa, reconociendo que esto es todo un proceso colaborativo. Entonces hay procesos que se tienen que romper desde el estigma y luego desde los líderes, porque tampoco están preparados para tratar con esta minoría, por la que se podría denominar. Pero nosotros partimos primero haciendo un levantamiento interno, sensibilizando la inclusión luego a través de charlas motivacionales. Todos nuestros relatores son personas en situación de discapacidad, entonces desde ese punto de vista generamos un impacto visual, entregando el mensaje de que las personas en situación de discapacidad son igual que tú o puede que sean mucho más potentes en términos de habilidades. Esa es la primera etapa con la que nosotros trabajamos. Luego de eso empezamos con el proceso de, por ejemplo, reclutamiento y selección para completar el resto de la cuota. Pero siempre partimos por concurso interno, por fortalecimiento interno de la empresa.
Una última cosa, hay gente que está en contra de las cuotas. Y las critica por principio, sí. Porque dice los méritos de las personas tienen que ir más allá de sus condiciones y tienen que ver exclusivamente con sus capacidades profesionales. Sí. ¿Cómo se le contesta a ese concepto, digamos, a ese argumento, desde el punto de vista de personas que trabajan justamente en la efectividad, digamos, de una ley como esta?
Yo le respondo diciendo que tampoco estoy de acuerdo con las cuotas, y por eso estamos nosotros en este proceso de aportar a darle una mirada diferente a la ley. Y como decía Jorge, a conocer a tu gente, a ver las reales necesidades y que construyamos juntos este camino, ¿ya? Porque hay muchas leyes aquí que se están uniendo, también el cuoteo, ¿cierto?, de las mujeres. Hay que pensar que mayoritariamente existen mujeres también con discapacidad, más que hombres con discapacidad en edad laboral. Entonces, en realidad esto es un tema de diversidad e inclusión, no es solamente decir, oye, cumplamos un puesto de trabajo y hablando fríamente, quiero cumplir la cuota para que no me multen, o porque lo hemos escuchado de esta misma forma, esto es un impuesto nuevo que me está poniendo el gobierno. No lo veas de esa forma, hay que verlo como una oportunidad real de fortalecer un equipo de trabajo, de entender que todos somos diferentes, no solo porque veamos que lo veas, cierto, que no tiene visión, que no escucha, que le falta una pierna, que está en silla de ruedas. Todos tenemos algo diferente y todos estos distintos prismas, como miramos un problema, nos van a entregar mejores soluciones. Y a eso es lo que estamos invitando nosotros a las empresas, a darle esa otra vuelta de tuerca, esa otra mirada, para decir, es un momento parecernos mucho más fuertes nosotros como empresa y más potentes.
Héctor Arregá, Jorge González de Iron Will, les quiero agradecer muchísimo que hayan estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimo éxito en el trabajo que están haciendo. Escuchemos un poco de música. Miércoles. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Era Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Así es la cosa nomás, po. No se termina hasta que se termina. Y esto se termina. Nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Grand Central Station. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Leana Rosas y Darío Calderón. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Amor en los tiempos del rock. Y les quiero recomendar en Duna.cl que escuchen, hay una nota y por supuesto el audio también, con el último mensaje de Dolores O'Riordan, la vocalista de Cranberries, antes de su fallecimiento. Nosotros nos vamos, que tengan muy buenas tardes. Los invito a que mañana nos juntemos nuevamente a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.